¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran Churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la última jornada en la Liga Smartbank, en segunda división, la número 42, con cosas en juego. Bienvenidos a la final de la Euroliga de baloncesto entre el Barça y el Anadolu Efes. Y bienvenidos también a la final de la Copa de la Reina, a las 8 en Butarque, Barça-Levante. Van a ser los hilos conductores de Tiempo de Juego, sobre todo a partir de las 8 de la tarde. Ahora tendremos ciclismo, Giro de Italia y Dauphiné Libéré hasta las 5 y media. De 5 y media a 6 y media, la influencia con Petón y todo su equipo. De 6 y media a 8, la hora de Maldini y Fernando Evangelio, es decir, Fer, que también vale, Fer Evangelio o Fernando Evangelio. Y desde las 8 y hasta las 11, la segunda división, la Copa de la Reina y la final de la Euroliga. Y sin parar, Tiempo de Juego hasta la 1 y media de la madrugada con el último tramo. En segunda división, todo lo que tiene algo en juego es a las 9 de la noche. Rayo Vallecano-Lugo, el Rayo depende de sí mismo para estar en el playoff, el Lugo todavía se tiene que salvar, también depende de sí mismo. A la misma hora Sporting-Almería, el Almería ya clasificado para el playoff, tiene que ordenarse, el Sporting tiene que hacer un mejor resultado que el Rayo Vallecano para estar en el playoff. A las 9 Zaragoza-Leganés, es todo a las 9. Cartagena-Girona, Leganés y Girona ya clasificados para el playoff. Alcorcón Español, el Español por el campeonato de Liga y el Alcorcón que todavía se tiene que terminar de salvar. Ponferradina Mallorca, el Mallorca, si falla el Español puede ser campeón. Y ya por el descenso, Logroñés Las Palmas, Mirandés Sabadell y hay un Málaga Castellón que no vale, parece para mucho, pero puede haber un triple empate en el que participa el Castellón, ya ha descendido la primera ref. Ya hemos dicho que la final de la Copa de la Reina es a las 8, Barça-Levante en la primera Iberdrola. Hoy se han jugado el Granadilla 2, Sevilla 0, Sporting de Huelva 3, Deport 0, Santa Teresa 1, Logroño 1 y acaba de terminar el Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 0. Venimos de COPE GP, bastante centrado en el Mundial de Motociclismo. La peor noticia se ha confirmado esta mañana tras la carrera de Moto3, el fallecimiento de Jason Dupasquier, el piloto de 19 años que ayer sufrió un accidente durante la tanda de calificación del Gran Premio de Italia en Mugello. Esto se celebró igual, así son esta gente de las motos. En Moto3, victoria para Foya, segundo Masía, octavo Acosta, que sigue siendo líder. En Moto2, Garner ganó la prueba y Raúl Fernández, segundo. Está a 6 de Garner en el Mundial, son compañeros de equipo. Y en MotoGP, después de mucho darle vueltas porque pisas la línea sí o no, primero Quartararo, segundo Oliveira, tercero Mir. Quartararo más líder. Y luego a las 7 menos cuarto, por terminar con la página del motor, las 500 millas de Indianápolis, donde tenemos al español Alex Palou, que sale sexto. En baloncesto, además de la final de la Euroliga, a las 8 y media, Barça-Anadolu Efes, tenemos que estar muy pendientes del 3x3 femenino que está jugando el preolímpico en Graz, en Austria. porque las españolas acaban de ganar su partido a Australia 14-12 y a las 6 menos 5, no parece fácil, se enfrentan a Estados Unidos en semifinales. Si España pierde, pasará a la repesca por una plaza olímpica, pues si gana ya está, pero si no, pasan a la repesca contra el equipo que pierda la otra semi, que es Japón-Francia. Y este partido de repesca sería a las 8 y 25. Y en tenis estamos ya con raquetazos de verdad en Roland Garros. ¿Cómo les va a los españoles? Hacemos acopio de lo que ha sido la mañana, lo que tenemos en marcha y lo que tendremos. Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Hola, tiempo de juego. Bueno, de momento va bastante bien la mañana, no nos podemos quejar, porque teníamos a Paula Badosa en pista. Ojo con ella, Eri, que la veo muy buenas opciones en este Roland Garros y ha ganado su partido de primera ronda. Teníamos también un duelo con Pablo Carreño, que también ha ganado y se ha metido en segunda ronda. Teníamos un duelo español, que aquí alguien tenía que perder, evidentemente, y ha ganado Roberto Bautista a Vilella. Ahora mismo está jugando Pablo Andújar. Claro, el rival que tiene enfrente es uno de los mejores del mundo, no es nada menos que Dominic Thiem. Ha perdido los dos primeros sets, pero ojo, que está 5-3 arriba y saque para ganar el tercero y llevarse el partido al cuarto. Y luego jugarán también Davidovich y Taberner, así que de momento, buena jornada para los nuestros. Por cierto, ya te puedo decir, Eri, que don Rafael Nadal Parera va a debutar el martes. La que va a debutar mañana es Garbiñe Muguruza.
Y amenazas con darlo, ¿no? A pesar de que esté aquí Hernández.
No tengas ninguna duda que si se abre la posibilidad, lo haremos.
Vale. Pues nos vas contando a final de set de los españoles o cuando terminen los partidos. Gracias, Ángel.
Un abrazo, Eri.
Se juega hoy la última jornada del calendario de la Liga Sobal de Balonmano. Es casi todo a las 4:30, aunque hay partidos aplazados que tienen que jugarse todavía. También la última jornada de la temporada regular en la Liga Nacional de Fútbol Sala es todo a las 6. Falta por saber quién es el campeón, el Pozo o Palma. El Pozo depende de sí mismo. El Pozo Inter Movistar, el gran clásico, es el partido del día. Hay un Burela Palma también, el Burela, que está en el ajo de evitar el play-out, el tener que jugarse la permanencia. Hay un Jaén Córdoba, que es clave, Jaén, Burela y Córdoba, para evitar el play-out en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ya tenemos campeones de la División de Honor de Rugby. Son los chicos del BRAC Quesos Entrepinares. Revalidaron título en cancha ajena. Alcobendas 15, BRAC Quesos Entrepinares 19. Es la undécima liga para el equipo pucelano. Y hay Superliga de Atletismo. Superliga Europea de Atletismo. Hay golf, cuarta jornada en el Charles Schwab en Texas, donde está Sergio García, tercero, a 5 golpes de la cabeza de Jordan Spieth. Y hay mucho ciclismo, la última etapa del Giro de Italia, que debería terminar coronando a Egan Bernal como definitiva maglia rosa y la primera del Dauphiné Libéré. Son las 4:08, hora menos en Canarias. Ahora ciclismo en tiempo de juego.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Del ciclismo, amantes de la radio, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, en la Piazza del Duomo de Milán, como es casi casi siempre tradicional, concluye la edición 104 del Giro de Italia. Una de las tres grandes que debe coronar esta tarde a Egan Bernal, el colombiano ya ganador de un Tour de Francia, como maglia rosa definitiva. Tiene una ventaja más que respetable en la general sobre el segundo, Damiano Caruso. 1 minuto 59 segundos, 3:23 sobre el tercero, Simon Philippe Yates, 7:07 sobre el cuarto, Blasov. El top 10 va a entrar en liza enseguida, ya en carretera, en esta etapa que tiene su rampa de salida en Senago, a las afueras de Milán, y que va a terminar, como digo, en la imponente Piazza del Duomo. Mejor tiempo a esta hora para el italiano campeón del mundo de la especialidad, Filippo Ganna, que estableció un crono de 33 minutos y 48 segundos, pinchando, pinchando. El tipo está liderando la prueba y ha hecho una media bárbara de 53 kilómetros, 800 metros a la hora, pinchando. Segundo ha sido, o está siendo, el francés Rémi Cabagna. Ha entrado 12 segundos después de caerse a 500 metros de la meta. Parece que ya la etapa está servida. Hombre, queda por contrarrelojear Tobias Foss, que lo hace bastante bien, ya lo demostró en la primera crono de este giro, pero lo más normal es que Filippo Ganna, que estableció su crono a las 2 y 41 minutos de la tarde, termina haciendo hueco en la silla caliente bien a sus posaderas porque nadie le debe mover de ahí. Así están las cosas, luce el sol en Milán, todo está preparado para coronar al rey del Giro de Italia. Si no pasa nada extraño, lo que pase como pase lo contamos desde ya y hasta las 5:30 con este pedazo de equipo. Repasamos las horas mágicas, repasamos detalles de lo que llevamos de crono, de esta última crono del Giro de Italia de 30 kilómetros planos, por no decir que en algunas zonas son hasta cuesta abajo. Enseguida nos cuenta el capitán Araña, pero antes, Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Qué bonito está el Duomo, siempre Milán, siempre reluciente este sol arriba. Estuvimos también en Turín viendo a Contador, estuvimos en Turín con Valverde y estuvimos en Milán hace unos años ya, lo recuerdo, en una crono también final donde Purito Rodríguez perdió por 16 segundos un Giro de Italia ante Ryder Esjedal. Lamentablemente ya no tenemos un español que esté luchando por tan magno acontecimiento. Van a tomar ya parte el top 10 de esta carrera: Daniel Martin, Tobias Foss, Almeida, Hugh Carthy, Daniel Martínez Poveda, Román Bardet, Vlasov, todos ellos de 3 en 3. 16:31 Simon Yates, 16:34 Damiano Caruso y Egan Bernal. Toda Colombia espera que no solo Quintana tenga un giro en su palmarés. Va a tomar la salida desde Senago hasta Milán, 30 kilómetros a las 16:37. Pendientes del Giro de Italia, hay que decir mucho sobre la caída de Rémi Cabagna, que ha hecho un recto en una curva ahí de izquierdas a 500 metros de la meta. Como bien decías, solo ha perdido 12 segundos con Ganna. Yo creo que Rémi Cabagna hoy estaba más fuerte que el corredor de Ineos. Bueno, en definitiva, que lo vivimos aquí con pasión, como siempre, gane quien gane, a por todas.
34-22, el tiempo del último entrar en la línea de meta. Alberto Betiol, sexta plaza para el italiano, que ha acabado también como un tiro este Giro de Italia. Del podio no hay poco que decir, hay poco que decir, porque está Caruso a 1.59, tiene a Yates a 1.24, o sea que eso ya más o menos está servido. Y luego están las plazas que les interesan más a los ciclistas, subir o bajar, que casi casi a los aficionados que son dentro del top 10, que hay diferencias bastante exiguas. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo va a vivir Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, embajador de la Vuelta Ciclista a España y comentarista COPE? Hola, Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la verdad, un poco la emoción por la etapa la ha pasado. Está clarísimo que yo creo que Cabagna, si no comete ese error a 500 metros de meta hoy, hubiera ganado. En una caída como esa, tranquilamente se ha dejado 20-25 segundos. Por lo tanto, las opciones que tenía de desbancar al que parece que es imposible hacerlo, que es Filippo Ganna, ¿no?, que prácticamente cada vez que se pone en dorsal y se monta la bici de crono es favorito y suele acabar ganando. Y después un detalle importante, la media en la crono está por encima de los 50 kilómetros por hora, por lo tanto es una crono muy rápida que beneficia a la hora de que no veamos sorpresas alguna, ¿no? Cuando la media es más baja suele ser una crono más dura, con viento en contra y demás. Con las condiciones que tenemos hoy, yo creo que el podio está más que definido.
Así están las cosas. Recuerdo, Caruso a 1.59 de la Rosa, Yates a 3.23, Vlasov a 7.07, Bardet a 7.48, Martínez, el coequipier de Gambernal, a 7.56, Carci a 8.22, Almeida a 8.50, Foss a 12.39. Y las horas mágicas, pues ya hablan de top 10. Está Almeida buscando la rampa de salida para salir a las 4:16. Y luego de 3 en 3 minutos, Carci, Daniel Felipe, Bardet, Vlasov, Yates, Caruso y Egan Bernal. ¿Qué quiere decir de esta crono, de su dibujo, de la historia del Giro de Italia, de la historia de la Piazza del Duomo, de lo que, lo he asturianizado un poco, del Duomo, de lo que le dé la gana? Oh, capitán, mi capitán Araña, muy buenas.
Hola, muy buenas. Podría decir aquello de que no me da la gana absolutamente nada, pero no. Es una crono al estilo de lo que suelen ser todas las que se corren como cierre del Giro de Italia, con final en Milán. Llana como la palma de la mano, tú lo has dicho antes, hay algún sitio incluso donde pica hacia abajo, y no tiene muchas curvas hasta que no se entra en la ciudad. Ya más o menos son 30 kilómetros, 300 metros, lo diseñábamos ayer. Es una contrarreloj para especialistas puros y duros, poca técnica y nada más. Darle al desarrollo y se acabó lo que se daba. Y por lo demás, pues esos 53 kilómetros, 787 metros por hora, casi 53.800 de Filippo Ganna, son todo un récord a batir. Por cierto, que aquí, bueno, aquí no, fue frente al Castello Sforza en Milán, vimos ganar al primer español que triunfó en un Giro de Italia, a Miguel Indurain, también en una crono, por cierto.
Y está Alberto Arauce, director del Guadianesco programa COPE, daleando con un ojo puesto en el Giro de Italia y con otro puesto en la primera etapa del Criterium du Dauphiné, con salida y meta en Issoire. 181 kilómetros, ¿cuánto queda? Hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, pues restan ahora mismo 19 kilómetros y 100 metros y hay tres hombres en fuga. Son el austriaco del Bora Patrick Gamper, el belga del Lotto Soudal Brent Van Meer y el francés del B&B Cyril Gauthier. Tienen ahora mismo 1 minuto y 48 segundos respecto al pelotón del que se han quedado algunos de los hombres rápidos, así que vamos a ver, porque restan de aquí al final dos cotas, una de tercera categoría y otra de cuarta, y vamos a ver por que es un final que al Alejandro Valverde de hace 3 o 4 años le vendría de perlas, porque pica un poquito para arriba el último kilómetro, así que vamos a tener mucha emoción en estos 18 kilómetros y 500 metros que restan de la primera etapa de Dauphiné.
Las 4 y 16 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 5 y media es tiempo de ciclismo, es tempo di giro, es tempo du Dauphiné y es algo también de tiempo de tenis, con lo que nos cuente Ángel García desde Roland Garros. Próximo ciclista en entrar en la línea de meta de la Piazza del Duomo, Gianni Moscon, con un tiempo por encima de los 34 minutos, es un buen tiempo también, vaya equipazo tiene el Ineos, vaya cómo han arropado a Gambernal durante todas las etapas del Giro de Italia, y hoy lo tiene que rematar el propio Gambernal. Va a entrar Gianni Moscon, última curva para él, Gianni Moscon, 34, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27, aprieta sobre el enlosado de la plaza milanesa. 34-32 para Gianni Moscon, octavo tiempo. Es que vale para todo este equipo, ¿eh?
Aparte, Gianni Moscon es un gran contrarrelojista. Yo incluso creo que fue campeón de Italia.
Lleva ribetes de ellos, ¿eh?
Por eso, que es un contrarrelojista muy grande. No, lo que tiene Ineos es que ha conseguido hacer un equipo súper homogéneo. Tiene corredores que por el plano van rápido, como pueda ser el caso de Moscon, pero es que también sube. O sea, que al final, un corredor cuando va muy rápido en crono, para que suba simplemente tienes que limarlo un poco de kilos y el motor lo tienes ahí. De todas formas, a mí lo que me sorprende en el día de hoy, confirmando de que Ineos tiene un equipazo, un corredor como Cabaña, que está disputando la crono, está a punto de ganar, no puede cometer el error que comete en el día de hoy. O sea, está claro que tú puedes caerte cuando entras arriesgando una curva, pero desde el coche, incluso él, en esta mañana cuando tuvo que hacer la crono para reconocerla, me parece increíble que no se haya quedado con una curva tan complicada como esa, 500 claro. metros de meta, porque la tomó por la izquierda prácticamente sin abrirse y sin contar que fuera esa curva en ese momento.
Y luego que es que se pone acomoda los brazos para frenar muy tarde, ¿no?
Sí. Yo creo que está perdido, no cuenta con la curva. Ahí el coche es el primero que tiene que decir, oye, que tenés curva izquierda.
Va tan ciego que no ve ni la curva.
Sí. No, porque... Una curva como esa tan cerrada, la velocidad que vas en la bicicrono, como bien dices, Quique, tienes que agarrarte al manillar de toda la vida, pegarse bien a la valla derecha y coger el ángulo más o menos idóneo para salir de la curva lo más rápido posible.
Pues vaya ocasión que ha perdido de Keuning aquí, sí, con este error de Cabañá de marcharse con victoria en el Giro de Italia. Pero, o sea, el de Keuning, que es el mega equipo, sin duda.
Imagínate ganarle a Filippo Ganna en su casa la última etapa del
Giro. Pero hay que decir una cosa, Oscar, que Filippo Ganna ha pinchado faltando 2 kilómetros, así que yo creo que en realidad ha ganado el más fuerte, porque más o menos yo le he contabilizado unos 15 segundos de pérdida en el cambio de bici, que ha debido ser lo que ha perdido Cabañá. O sea,
más menos, más menos, lo que pasa que evidentemente yo cuento la oportunidad de Cabañá con el error de Ganna también, en el pinchazo, ¿no? Una vez que tú, esto es como el que falla un penalti un equipo y como lo fallas tú, bueno, queda igual porque fallamos los dos, ¿no? O sea,
no es menos cierto que Filippo Ganna había marcado los mejores tiempos en los dos puntos intermedios, que están situados en la
Casina, que es algo así como casa de campo, como granja Batiloca, que mola mucho el nombre, Casina Batiloca, 9,2. En sexto San Giovanni, kilómetro 19,7. Y obviamente el crono que de verdad vale, que es el de la Piazza del Duomo, que es el kilómetro 30,3. ¿Ibas a decir, Quique?
Sí, iba a decir que me quedo con dos gestos muy, muy rápidos, muy elocuentes, de Filippo Ganna, que estaba viendo por televisión. Evidentemente alguien le ha grabado y ha retransmitido en directo ese momento en el que se repetía la caída de Remy Cavagna por la televisión, y él hacía un gesto muy italiano, ¿eh? Ese de juntar los dedos de una mano diciendo, pero chico, ¿cómo te has podido caer de esa manera? Y luego una cosa, ¿cómo frena la bicicleta con frenos de disco, eh? Ha parado la bicicleta antes de estrellarse contra la valla, sí, de 60 por hora, sí, a cero en ¿cuántos metros había ahí? ¿5 metros?
Señoras y señores, pónganse de pie, que termina saludando el Giro de Italia, el mejor gregario de este Giro, para mí durante muchos años de esta década, el mejor gregario del mundo, con los colores del Movistar primero, con los del Sky después, con los delineos ahora, que es lo mismo que el Sky, el excampeón de España de la especialidad, Jonathan Castroviejo. Nicolás, vaya pedazo de giro se ha marcado este tío.
Sí, y, sí. Y ha hecho la crono de paseo y ha hecho el 16, aún así, ¿eh?
Sí, sí.
¿No? En la línea de meta. Decirte, Quique, que tienes toda la razón, una bicicleta con un freno disco es una barbaridad lo que consigues frenar, y si no la paras antes es por una relación que es la física. O sea, tú con el poco peso que tienes encima de la bici, que son entre la bici y tú, ponle un caso de Cavagna que sean unos 80 kilos como máximo, no tienes peso suficiente como para que la cubierta tenga apoyo en el suelo, y si no frena más es porque vas derrapando, si no lo pararías mucho antes.
No va exprimiéndose ni mucho menos Daniel Martín, el primero del top ten, que pasa por el primer punto de cronometración intermedia por ese kilómetro 9,2, Daniel Martin, un tiempo de 11 minutos 32 segundos, posición número 64 para el irlandés, que no gana grandes cosas.
Va de paseo, ¿eh?
Pero que mola mucho, y de vez en cuando, oye, se lleva etapas muy buenas, como aquella del Muro de Bretaña, por ejemplo, en el Tour, sí, de Francia, como la de Moncalvillo en La Rioja en la pasada Vuelta Ciclista a España, o como la que se llevó a puro pulmón, por no decir otra cosa, que ponen las gallinas, que se ganó en este Giro de Italia.
Sí, yo creo que le está cambiando un poquito la suerte, Eri, porque siempre ha sido un chico muy fatalista, se ha caído mil veces, y ya la Vuelta a España que hizo el año pasado fue buenísima, y en este Giro se va a meter en el top ten, pero lo más importante, ha ganado una de las etapas en reinas de esta carrera, y yo creo que chapó para el irlandés.
Sobre todo para su equipo, yo creo que yo me quedo con la etapa. Al final, Daniel Martin es un corredor con muchísima calidad, que lleva ya más de 10 años al máximo nivel. Lo que pasa es que eso que estaba buscando toda la vida, de intentar alcanzar el podio de una gran vuelta, yo creo que se le queda grande. En los 10 primeros para él, como le pasó el año pasado a Alejandro Valverde en la vuelta, siempre te hace ilusión quedar entre los 10 primeros, pero yo estoy convencido de que para lo que fichó su equipo, el Israel, es para ganar etapas, y han hecho un gran Giro de Italia.
Hablando del equipo Israel, capitán, tendrás que echarle un ojo al puerto que ha subido este fin de semana en Tenerife, Chris Froome, ¿eh?
Es Masca se llama ese puerto.
Bueno, pero ¿te has visto cómo se retuerce el chico?
Sí, porque estaba haciendo series de fuerza, por lo que vi yo en Twitter, en algún vídeo. Yo creo que estaba subiéndolo todo el rato sentado, y normalmente lo está haciendo con muchísimo desarrollo, estaba haciendo con una serie seguramente de potencia sentado con muy bajas revoluciones. Uh-huh. Pero ese puerto se llama Masca.
Uh-huh. Un Chris Froome, por cierto, que está hoy en Dauphiné, en lo que va a ser su prueba de fuego, para ver si en el Tour de Francia puede exhibir un estado de forma medianamente decente. Ya hemos visto que el inicio de temporada de Froome ha sido muy, muy malo, y hoy está volviendo a la competición después de 2 meses en los que ha estado concentrado en Tenerife, me parece que también en Sierra Nevada, así que vamos a ver qué tal está Froome aquí en Francia.
Busca Tobias Foss el punto intermedio del 9,2 con un tiempo de 10:40,
que no habían parado el crono. 10:40 el tiempo de Tobias Foss, que yo lo he apuntado aquí por una cuestión de respeto casi a la juventud. 10:44 el tiempo de Tobias Foss.
Sí, este ganó, Eri, el Tour del Porvenir haciendo unas cronos bestiales.
Por eso.
Ya tiene 24 añitos y la verdad es que ha sido su primera gran carrera, su primera gran vuelta de 3 semanas como profesional, y la verdad es que otro gregario de lujo que va a tener el Jumbo Visma para el futuro.
Ha entrado Gorka Izaguirre, 35:59, próximo en entrar en la línea de meta, a ver si nos lo enseña la cámara de la RAI o de Eurosport. Va a ser Antonio Pedrero, el ciclista del equipo Movistar.
¿Tiene el décimo asegurado, Pedrero?
No, Pedrero no está en el top ten.
¿No hay Movistar entre los 10 primeros?
No.
Ayer hizo décimo Pedrero, entonces,
ese,
¿no?
En la etapa.
Vale. Sí, me está... El que sí que se está dándolo todo es Daniel Felipe Martínez, ¿eh? No sé al final lo que hará, que es un buen contrarrelojista, lleva campeón de Colombia de contrarreloj, y se ve que no se conforma y está haciendo la crono a topo desde salida.
Bueno, pues el Giro de Italia se nos va acabando también el trabajo en la rampa de salida de Senago. El próximo en tomar esa rampa, estamos escuchando la cuenta atrás, es el francés animador ayer, sin duda en la etapa, Quique Iglesias, Romain Bardet.
Sí, que no puede luchar por mucho más que lo de ayer, que era ganar la etapa. Hoy, evidentemente, Bardet no va a ganar la etapa. Estuvo a punto de perder un podio del Tour de Francia, si no recuerdo mal, por un segundito ante Mikel Landa,
sí,
en una crono lamentable que hizo allí en el velódromo de Marsella.
Va a pasar Pello Bilbao por el kilómetro 19.700. Pello Bilbao con un crono de 24 minutos y 25 sí. segundos.
Este no es Luis León, que en la ruta, Luis León es el campeón de España. En la ruta contra el crono, el campeón de España es él.
Y él, sí. de los que quedan, ahora estamos viendo en imagen a Joao Almeida, yo creo que es el único que podría soñar. Yo creo que no le da, no. Pero es un gran contrarrelojista. Óscar ha acabado bien de forma. Yo creo que puede aspirar a meterse en el top 5. Pero
claro, a tanta velocidad, por encima de 53, es que tienes que pesar mucho para ir por encima de 53. Es verdad, que tienes razón, que yo creo que es el único que puede acercarse. Y estábamos viendo una imagen hace un ratito de Romain Bardet, que es uno de los corredores que más escenifica cómo acaba un corredor una gran vuelta, ¿no? Con esos labios ya con calenturones, heridas. A él le pasa mucho, yo me llevo fijado ya hace muchísimos años, pero es tal cual. O sea, a medida que van pasando los días y que ya por encima del día 15 y 16, empiezas a tener las defensas tan bajas, y muchas veces salen esas heridas en los labios, como lo estábamos viendo a Bardet hace un ratito.
Pues ahí está Joao Almeida intentando parar el crono en el primer punto intermedio en Cascina Batiloca, o Batiloca, la Batiloca nos mola más. 10-33, 7 segundos mejor que Foss.
¿Sabes lo que nos mola? Contar victorias de los equipos españoles, sí señor.
¿Quién?
El Palau de Plegamans de hockey patines femenino, las chicas, se han proclamado campeonas de Europa.
Anda, enhorabuena.
Sí. Sucede al Voltregà en una Final 8, que se ha desarrollado en Palau de Plegamans, que es un pueblecito que está aquí al ladito de Granollers, y las chicas han ganado la Copa de Europa.
El Gijón ganó unas cuantas de estas también. Pues ahora sí. Mira, se queda en casa, se queda en España. El título de campeonas de Europa de Voltregà al Palau de Plegamans. Fantástico. Coen Bauman pasando por el kilómetro 19,7 con un crono de 23,12. Decimoquinta plaza para él. ¿Cuánto queda en la Dauphiné, Alberto?
Quedan 13 kilómetros y 800 metros y estamos viendo una imagen muy bonita, Eri, porque estamos ascendiendo la cota de tercera categoría y está Carlos Rodríguez, el español de Ineos de 19 años, destrozando el pelotón
ese
en la
chaval,
cota.
Ese chaval.
Sí, muy bueno.
Le viste tú en Andalucía,
Sí.
Eri, cuidado con Carlos.
Es muy, que muy bueno.
19 años, Oscar,
y
19 viene... añitos.
¿Sí? Y viene muy bueno también Ayuso.
Ayuso, sí.
Que ha ganado 5 carreras en Italia ya.
Y Romo.
Y Romo.
Que esto es lo que hay que decir, que viene muy bien. Luego ya veremos dónde llegan.
Quique, ¿te acuerdas el año pasado cuando... ¿Cómo se llamaba el periodista este vasco que estuvimos con él en la etapa de Arrate? Quique.
Benito Urauru.
¿Quién? No. Que vino el año pasado con nosotros en el coche, hombre. De Radio Euskadi.
Gómez Peña.
No.
Dani. ¿Te acuerdas que Dani el año pasado nos estaba hablando de un tal, no sé qué, de trialón, no sé cuánto?
Sí, correcto.
Pues ese es Romo, el que está en Astana, que va a ser un satélite también de la leche.
Es el mejor contador de chistes, Egaña, del norte de España, sin duda.
Sí, del norte, sí.
Bueno, del Cantábrico, vamos a decir.
No de la parte este, porque de la parte este del norte soy yo, ¿no? Pero de,
sí.
De la parte suya, sí.
Del Cantábrico.
Ayuso hay que decir que lo tiene entre sus pechos machín,
Sí, ya está, lo tiene cedido, hay un equipo amateur.
Está corriendo, no es amateur,
Es continental.
Es continental,
sí,
en el Colpack Balan.
Sí.
Está corriendo y está previsto que en julio o agosto pase al primer equipo.
Nacido en Barcelona, pero creo que está establecido en Javea.
Del barrio de Sarriá, precisamente.
Y vivió en Estados Unidos, porque al parecer su padre es economista, es un broker de la bolsa, y ha vivido en Estados Unidos, en Madrid, en Barcelona y luego en Alicante. O sea, un trotamundos con 18 añitos que tiene.
Bueno,
Pues a ver si...
Pues tiene que ser muy bueno el chaval, ¿eh? Teniendo un padre broker y ser ciclista...
Bueno, y además...
Hay que ser muy bueno.
Me contaron...
qué innecesario, Pereiro.
Sí, por eso te digo, con las babas que hay que echar y mosquitos y moscas que hay que comer aquí.
Sí, y además me contaron que el padre está obsesionado con los vatios, con todas las mediciones de que miden ahora los aparatos tecnológicos, y que cuando acabe la etapa le echa la bronca si no ha optimizado los vatios en los de
mal asunto eso.
Sí, sí, o sea, bueno, había un poquito de preocupación en gente que le conoce. Sí, sí,
mal asunto de eso.
Un padre muy meticuloso.
Bueno, los padres pueden ayudar mucho y pueden perjudicar mucho a las carreras deportivas.
Los padres tienen que ayudar, tienen que disfrutar, tienen que acompañarte, tienen que apoyarte y punto. A partir de ahí, la gente que sabe de esto es la que tiene que controlar los datos, meter presión, etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
y además, todo
lo contrario, y bien que lo sabes tú, Pereiro, que, sí, que tu chaval estaba ahí como con la cosa de la bici y luego del fútbol y tal, y tú siempre le has dicho que disfrute, luego ya veremos, ¿no?
Claro,
y que
claro,
estudie.
Que es lo más importante.
¿Qué
la
tal
formación
está Juanillo? Que es
muy
parte
bien
del equipo.
Está aquí viendo conmigo la etapa ahora mismo, está por aquí. Está fino como un lechal ahora
ya
mismo.
Ya tendrá voz de hombre, ¿no?
Ya se afeita y todo, imagínate.
Sí, jolín.
Claro.
Lo hemos visto crecer, ¿eh?
¿Qué?
¿Está fino
qué?
O qué?
Sí, está finísimo. Está muy fino, muy fino.
Muy bien.
Ha pasado John Hugh Carthy, el británico pampolonica, amigo de Serafín Zubiri del Education First Nippo, con un tiempo por el kilómetro 9.2 de 11 minutos 4 segundos. Eso es 31 segundos peor que Joao Almeida. O sea que Almeida alguna plaza va a ganar aquí, ¿eh?
Sí,
ya veremos si una, si dos, si tres... ¿O si cuatro?
Para tener algún tipo de sorpresa, la crono es la que es. Evidentemente, cuando sales cerca de una gran ciudad, pues Milán, puede ser cualquier ciudad, ciudades tan grandes, y al entrar prácticamente en el centro, como en este caso la Plaza del Duomo, vas a tener que callejear y ir por centro, por dentro de las calles. Aquí esto, la única condición que podría cambiar un poco el resultado y que hubiéramos una cosa es la lluvia o el viento, y por lo tanto hoy es que es una crono más que nunca de homenaje al campeón, sobre todo con la ventaja que trae Egan Bernal.
Ya empieza a salir Quique Iglesias a la carretera, el podium virtual del Giro de Italia tras 20 etapas, hoy parada 21.
Sí, primera curva de derechas para Simon Yates, ahora 16:34 Caruso. A ver qué tal se desenvuelve el compañero de Landa, y 16:37 Egan Bernal cuando llega un Groupama a la meta.
Oye, ayer ganó Caruso y no me acordé yo de la promesa que tenía, macho.
¿Cuál?
La de ganó Caruso. La de cantarlo en plan lírico.
Sí.
Luego resulta que comparte apellido con un tío calvo con cinta de la NBA y tal. Ayer
un
me enteré.
De los Lakers, ah, sí.
Escuchando tiempo de juego. Estuvieron un minuto ahí que no entendía absolutamente nada de lo que estaban hablando. Pero bueno. Ah, por cierto, Pereiro, ¿sabes dónde están frenando los ciclistas después de la crono? Delante...
En la terraza donde pagamos, sí, un pastizal a birras.
Delante del bar donde más dinero gasté yo sin comer.
Eso puede tener una mujer como
eso,
tienes.
Sí,
eso
sí,
es al lado de las galerías Vittorio Emanuele, ¿no?
Sí, el arco de meta está justo en la entrada de las galerías.
Sí.
Pero donde terminan de frenar es justo delante de una terraza donde no se les ocurre otra cosa que a mi mujer y a Pereiro que sentarse.
Se sientan 6 horas.
6 horas sentados tomando tercios de una marca
tercios
de cerveza.
No. Eran botellines.
Sí, botellines de los pequeños. Ah, no, eran pequeños, sí, no eran tercios, no eran quintos.
Moretti,
o Peroni. Sí, nosotros somos más de...
Moretti o Peroni.
Somos más de Estrella, pero de Estrella Galicia. Pero escúchame una cosa, a 9 pavos de aquella, del año 2011.
Joder.
100 y pico euros pagamos.
Sí, claro, sí, 100 y pico euros, sí, cada uno. Cada uno. Qué sinvergüenza, no tenían otro sitio. Eso es como Jorge Evia, que cuando va de viaje busca la plaza del lugar y el sitio más caro, no sé cómo lo hace. Tiene un radar espectacular. Bueno,
pero
Daniel Felipe Martínez, tiempo de 10:51, 18 segundos peor que Joao Almeida en ese,
¿tú crees?
Punto de batiloca.
¿Tú crees que Bernal se estaba metiendo un gel para el pecho o qué?
Gel, ayúdame.
Seguro, seguro. Al final, a ver, no dejan de ser casi una hora de una hora, que 30 y tantos minutos de crono, ¿no? Sí que está bien tomarse un gel antes de salir una crono, sobre todo porque es un esfuerzo muy radical desde el inicio y consumes mucho azúcar, o sea, es algo normal.
Pero ahora, ¿el gel cuando eclosiona en el cuerpo? ¿Cuándo empieza a furular? ¿A los 20 minutos?
Ahora no, esto es una acción rápida, esto, ¿sí? Es prácticamente a los 3-4 minutos ya los tienes en sangre.
Vale. Bueno, pues ahí está Caruso Iglesias.
Sí, señor. Damiano Caruso, buen corredor. Ojalá lo veamos también en la Vuelta Ciclista a España junto a Mikel Landa. Ya está. En Liza, el que ayer reventó la etapa y ganó una estupenda etapa de montaña.
Pues ahí está Damiano Caruso, que solo tiene que procurarse defender el minuto 24 amplísimo de margen que tiene sobre Yates.
Le decía yo que Caruso es en la vuelta, en la única grande donde le falta ganar una etapa.
Efectivamente.
No me acuerdo yo de la etapa que ganó en el Tour.
Con BMC, ¿no? Era.
La ganó.
Con BMC creo que corría Caruso, ¿no? Cuando ganó en el Tour. ¿Puede ser?
Pasa Daniel Martín por el 19-700 con un tiempo de 24-34. 24-34 para Daniel Martín. Y ahora bueno, hay que ver lo que van haciendo Bardet, Vlasov, Yates, Caruso y Bernal en ese punto 9,2 para luego echar la vista ya del todo hacia el 19-700. Llega Bernal terminando de hacer rodillo en la zona situada junto a la rampa de salida en Senago, donde arranca esta crono de 30 kilómetros, que tiene que ser el pasaporte para otra grande de Egan Bernal, que debutó en el Tour y se llevó en la bolsa a Froome para ganar el que de momento es su último Tour de Francia. El año siguiente lo ganó él, hizo una defensa...
El anterior lo ganó Thomas.
Thomas, es verdad.
Este se quedaba con Froome cuando Froome hizo tercero, creo.
Sí, efectivamente, sí.
Se quedaba a esperarlo.
Luego ganó uno, hizo una defensa fallida por los problemas de espalda de otro... Y ha venido al Giro y lo ha ganado. O sea, cuidadito.
Es la tercera, cuarta gran vuelta que corre, ¿no? Que
sí,
sale.
Sí, exactamente. Sí. Y que además él ha dicho que tiene en mente en ganar la triple corona. Y es que con 24 años ya tiene dos. Vamos a ver si este año vendrá la vuelta. Yo creo que...
Tiene opciones, tiene muchos años por delante.
Sí, lo que pasa es que en esta vuelta vienen muchos gallos, ¿eh? Oscar, va a venir Pogacar, vendrá Roglic, pero si Bernal está recuperado plenamente de la espalda, yo creo que es difícil que en los 10 o 15 años de carrera que tiene por delante no se lleve una vuelta.
A mí Bernal me gusta mucho, ya lo dije ayer y lo digo siempre, lo que pasa es que tengo la sensación que al 100% Pogacar está en otro planeta.
Yo también lo creo. Sí.
Romain Bardet ha hecho un tiempo de 10.59 en los primeros 9 kilómetros y 200 metros. O sea, peor que Daniel Felipe Martín, bueno, peor que todos, con 10.59...
Menos Daniel Martín.
Eso es, menos Daniel Martín, que a 16 segundos peor que Joao Almeida, que de momento del top 10 es el mejor en ese punto. Bueno, lo de Bardet y la crono es un poco lo de Landa y la crono, vamos.
Pero sí, nunca hizo grandes cronos Bardet, yo creo, o sea, no lo recuerdo yo... Sí que no. Es verdad que cuando estuvo luchando llegó a hacer podium en el Tour, ¿no? Aquel Tour de...
Sí, de Marsella, sí.
De Marsella, pero nunca fue un gran contrarrelojista.
Ni él ni Pinot, que han sido esta generación de corredores.
Cuenta atrás para el líder del Giro de Italia. Se va a desmontar la rampa de salida, el último en tomar carretera, Quique.
Qué bonito. Rosa le han puesto a Bernal, que ya está en la carretera. Voy 10 segundos por detrás, así que yo tengo que más o menos imaginar que ya está en liza Egan Bernal.
Ya está Egan Bernal en ello. Recuerdo que esto se ve a través de Eurosport. A través del player de Eurosport se puede ver también el Criterium du Dauphiné, porque con Eurosport 2 están en el tema tenis.
Y en Teledeporte se ve el Dauphiné también.
Ah, se ve el Dauphiné también. Ah, sí, bueno, sí. Vale. Uh-huh. Pues mira, mucho más fácil, Millán. Para poder ver el Criterium du Dauphiné, que le quedan, ¿qué? ¿5 kilómetros o por ahí?
Le quedan 5 kilómetros y 100 metros y yo creo que va a triunfar el fugado Ber van Moer, el ciclista belga del Lotto Soudal, que venía de la escapada larga del día y que se ha marchado en el puerto de cuarta categoría y se está tirando para abajo. Carlos Rodríguez le ha reducido bastante la ventaja, pero yo creo que con 49 segundos y 5 kilómetros para la meta, el belga se puede llevar la victoria.
Están llegando muchas fugas, ¿no, capitán?
En todo el ciclismo. Me da la impresión de que se está cambiando un poquito la manera de correr, ¿no? Ahora los equipos de los sprinters tienen menos peso específico. Tengo esa ligera impresión que antes de la coñodemia esta, de las narices.
Sí, sobre todo en una etapa como Dauphiné, ¿no? Que con varias cotas al final, a ver qué equipo de sprinter es capaz de controlar una cosa así.
Es que esta además es una etapa absolutamente pestosa, ¿eh? Y de esas nos vamos a encontrar muchísimas en el Tour de Francia. Hoy he empezado a darle un vistazo. Y a falta de analizarlo a fondo, dices, virgencita, vamos a quedarnos como estamos.
Buena crono de Almeida, 22-30 en el 19-700. Eso es 17 segundos mejor que Tobias Foss,
que es un buen contrarrelojista también.
Sí, va bien, pero Almeida es de esos que yo creo que un poquito más...
Quinto tiempo ahí, ¿eh? Gana Cabañá, Afini, Walshade y Almeida, quinto crono, a 35 segundos de Gana.
Si fuera un pelín más dura, yo creo que Almeida sí que tendría más opciones de luchar incluso por la etapa.
Hay que contar que les va a recordar tiempo porque uno ha pinchado y el otro se cayó, así que yo creo que se quedará a 20 segunditos. Y yo creo, Óscar, que es un ciclista que sale súper reforzado de este Giro, ¿eh? Que empezó fatal, empezó cediendo 5 minutos en la primera etapa de media montaña, luego los líos con Evenepoel, pero ha hecho un final de Giro tremendo. Y yo creo que para el futuro, el de Keuning va a tener ahí a un líder para las grandes vueltas.
No va a tener problemas, para defender su puesto en la clasificación general, en el punto 9.2, en Kasina Batiloca. Blasov es 12 segundos mejor, 12 segundos mejor que Romain Bardet.
Yo creo, Alberto, que Oliveira no va a seguir en De Koenig a final de año.
Almeida, sí. Acaba contrato y todo indica
acaba
que...
Acaba contrato...
No,
sí.
Igual sí, con Machín también, ¿eh?
No, dicen que va a Bora.
Evenepoel apuesta de futuro, Alaphilippe, sí. Los problemas que tiene De Koenig a la hora de poder pagar tantos, pero ya vimos que soltó a Mas en su momento, encuentra a Evenepoel, y yo creo que de deshacerse de alguno de ellos... Y a día de hoy, por lo que sé, va a ser complicado que sigan De Koenig.
Por el primer punto intermedio en el 9.2, todavía tienen que pasar los tres del podium. Simon Philip Yates, el británico del Bike Exchange, Damiano Caruso, el italiano del Bahrain Victorious, y Egan Bernal, lógicamente, el colombiano, que de momento sin problemas negoció con mucha cautela. Pereiro, como no puede ser de otra manera, la parte urbana de la salida de esta crono.
Con la ventaja que tiene sería... Sería por su
para
parte...
Limar no es.
No, él tiene que conducir, simplemente ir a un ritmo que le permita bien, sobre todo en las rectas, en las zonas donde no hay que arriesgar, y las curvas, es que tiene muchísimo margen para poder... Encima, que Egan Bernal es un corredor que va bien en crono, no es un corredor que vaya a ser campeón del mundo contra el Oper, es un corredor que va rápido en contra el Oji, por lo tanto, hoy no necesita arriesgar absolutamente para nada,
¿Qué Estoy margen tranquilo. Tiene Van Moer, Alberto Arauz, para ganar la primera etapa y ponerse el jersey de líder del Dauphiné?
Pues tiene ahora mismo 48 segundos a falta de 1 km y 900 metros por detrás, por el pelotón o el grupo de favoritos que está reducido por las últimas cotas. Está tirando el Bike Chain y también el AG2R Citroën, pero yo creo que no hay margen. Es verdad que pica para arriba el último kilómetro, pero yo creo que este belga de 23 años se va a convertir en el primer líder del Dauphiné.
Pide paso con DAZN Dazón. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Eri? Hola a todos. Claro que sí, porque es momento de recordar todo lo que tenemos luego por la tarde que vamos a vivir en DAZN. Ahí es nada, la Final Four, que te recordamos, lo dicho, vas a poder vivir en DAZN, en directo a las 8:30 de la tarde. Pero, por supuesto, también vas a poder vivir toda la previa y un montón de contenidos exclusivos hasta el inicio de la próxima temporada. Bueno, y apuntad esto, porque hablando de contenidos exclusivos, esto es muy especial. El documental Carla Suárez Imbatida, el documental contado por Carla Suárez y sus más cercanos, que sigue su camino de la recuperación tras su diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Todo esto y mucho más en DAZN. Suscríbete ya y disfruta de tu primer mes gratis. DAZN, DAZN, DAZN.
¡Mua, mua, churri! Acaba de... Sí, dale. Acaba de pasar Simon Philip Yates por el primer punto intermedio. Tiempo de 11.04, el peor de todos. 11.04, eso es 5 segundos peor que Bardet.
¿Y cómo va
igual
el chico
que Carci, vamos.
¿Y cómo va el chico del Dauphiné, eh? Como un auténtico avión, va a ganar la etapa, pero sobrado. Además.
Es un especialista en crono, fue campeón belga contra el crono en sub-23.
Vaya planta que lleva.
1,90 mide, ¿eh? Mide 1,90, 23 añitos, Lotto Soudal, la rebelión de los jóvenes que estamos viviendo en el ciclismo, y le restan ahora mismo 500 metros por detrás del pelotón. Yo creo que ya ha tirado la cuchara, está ahora conduciendo de nuevo el Ineos con Dylan Van Barde, con Geraint Thomas. Vaya equipazo trae el Ineos, también con Richie Porte, podio en el último Tour de Francia. Y también hay que decir que por primera vez la tricefalia de Movistar está en lizas. Aquí están Enric Mas, está Alejandro Valverde y está Superman López. Y ya está enfilando la línea de meta el belga Wout Van Aert, que está hablando por el pinganillo, recibiendo las felicitaciones de su director. Ha hecho una escapada larguísima, se fue prácticamente de salida con otros tres compañeros y ha conseguido dejarlos a todos. Levanta los brazos y se lleva la primera etapa del Criterium del Dauphiné, y además con el bonus del liderato. Victoria para Wout Van Aert. Y ahora cronómetro kilómetros en marcha para ver cuánto ceden el grupo de los favoritos que viene conducido por el Bahrain Victorious.
La bicicleta Alejandro está intentando sprintar, también.
La bicicleta parece de juguete, ¿eh?
Sí, me he fijado yo. Aparte va un poco corto en la bici, por eso parece que es más pequeño todavía.
Ahí llega el pelotón con Sonny Colbrelli, el ciclista favorito de Luis Pasamontes, que va a dar tiempo al pelotón. Ahí está Colbrelli, sí, el italiano marca el tiempo del pelotón, que se ha dejado 26 segunditos, así que Verba Moed, primer ganador y primer líder de este Criterium del Dauphiné.
No me gustaría ser la agenda de Pasamontes, ¿eh? Qué locura, chico. Sí. No hay quien le pille, ¿eh? Fuera de
octavo noveno ha hecho Alejandro Valverde. Importante para, sobre todo, la posición de coches para mañana.
Claro, claro. Que... El puestómetro.
Sí,
también, para todos.
La fila de coches sabemos que es según la clasificación general, y a la hora de un pinchazo o lo que sea, es importante. Y podemos volver a Pasamonte. ¿Dónde está hoy?
Pasamonte.
Pasando por el monte.
Pasamonte es un hombre con mucho que hacer y me parece muy bien. Por cierto, se está merendando con cáscara y todo Almeida a Carci, ¿eh? Carci ha hecho un tiempo de 23.39... 22.30 había hecho Almeida, con lo cual ese séptimo puesto ya lo tiene Almeida. Y hombre, yo creo que Daniel Felipe se va a manejar bastante mejor.
Sí, García, acordaos que en la Vuelta a España el año pasado, en una de las
una
últimas
crono tremendo.
Sí, que llegamos a pensar, sí, en Ézaro llegamos a pensar que podía escalar más puestos en la general, así que es
a
raro.
A ver,
que...
Caruso en el primer punto, cronometrador intermedio 9.2, 10.40. 10.40 para Damiano Caruso, wow. Solo 7 segundos peor que Almeida.
Wow. Muy bien, muy bien. Este chico está acabando como una moto.
Sí.
¿Cuántos años tiene Caruso?
Caruso tiene 30, lo miré ahí.
Sí, 30, sí, por ahí, 30, 31 tendrá.
Pues aún tiene años por delante para intentar otra gesta como esta, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si tiene a un líder como Landa por delante, complicado.
Ayer miré todo menos el tiempo que iba a hacer en Milán.
No, Caruso va a hacer 34, ¿eh?
Ah.
Caruso va a hacer 34. Por cierto, la etapa del Tour que ganó la ganó efectivamente.
Lo miré, lo apunté y no lo recuerdo entonces.
La etapa del Tour que ganó la ganó efectivamente con BMC y fue una contrarreloj por equipos en Cholet.
Ah, ganó esta, la crono donde estaba Samuel Sánchez también.
Exacto.
Con ellos.
Sí.
23.05 el tiempo de Daniel Felipe Martínez en sexto San Giovanni, donde está el segundo punto intermedio. Kilómetro 19.7 de esta crono de 30.3. Daniel Felipe sin problemas para defender su puesto. 23.05, eso es a 35 segundos de Almeida.
Sí, y nos están enseñando en Eurosport, no sé si tú lo estás viendo, Eri, el GPS, y le dan 11 segundos mejor a Caruso que a Egan Bernal ahora mismo. Estaría quitando 11 segundos, bueno, no tiene que preocuparse demasiado.
Bueno, solo le quedan 1.48.
Están a mitad de crono prácticamente, y eso posiblemente sea, Alberto, el que arriesgue más en una curva en otro. Egan está saliendo sabiendo que tiene mucha ventaja en el marcador como para hacer el tonto.
Damiano Caruso en plena acción en las cámaras de Eurosport. La comparativa también de Caruso con Simon Philip Yates. Y falta por saber el crono de Egan Bernal en ese primer punto que ya podemos ir desmontando en cuanto pase el colombiano la maglia rosa de esta edición 104 del Giro de Italia. Con sufrimiento en la semana final, pero sufrimiento controlado por parte del Ineos, que se ha vuelto a mostrar como el equipazo que es por nómina y por muchas cosas más.
Sí, según pone esto aquí, o sea, Yates va perdiendo 26 con Caruso, ¿no?
Sí.
Y antes mostraba que Bernal va 10 segundos mejor que Caruso, ¿puede ser?
No, al contrario. Al contrario, 10 peor, sí.
Vale.
Le sacaba 24 Caruso a Yates en el primer punto intermedio, o sea que va increciendo la cosa.
Es que Egan Bernal es un contrarrelojista más que correcto, tirando a bueno, pero lo que decía antes Oscar es verdad, es que Pogacar a su máximo nivel es que vuelan las contrarrelojes. Vimos lo que hizo el año pasado en la Plans de Belfield, le ganó en Eslovenia el campeonato nacional el año pasado. Pogacar es un corredor tan completo que es que cuesta ver quién le puede meter mano en los próximos años.
¿Y sabes lo que veo yo en Pogacar? Que todavía se puede afinar más todavía. O sea, es un corredor que está como, tiene cuerpo de niño todavía. No sé, igual después estanca, ¿no? Pero le ves el físico y ves que tiene mucho margen de mejora. Sin embargo, Bernal ya ves que está
a
chupado.
Bernal,
que ahí no
kilómetro 9.2 para Bernal. Bernal 10.42, 43, 44, 45, 46. No está tomando riesgos. 10.49. 10.49, 9
mejor
segundos.
Mejor que Caruso.
No, 9 segundos peor que Caruso.
Peor de Caruso.
9, peor. Va muy bien.
Perfecto, sí.
Y 16 con Almeida, que pero ha sido el mejor del top 10 en ese punto.
Mira con qué precaución toma las curvas, ¿eh?
Claro, sí, lo único que puede poner en riesgo su victoria es eso, una caída, y una caída grave, ¿eh? Porque Cabañal hemos visto que se ha caído y ha perdido 15 segunditos, o sea que... Sí, sí, todo lo que no sea arriesgarse está muy bien por parte
Plato de Plato de 58, moviendo prácticamente el 14, una crono rapidísima.
Romain Bardet pasando por el kilómetro 19-700 con un crono de 23 minutos y 26 segundos. 23-26 para el francés. Este es el que tiene 30 años. 23-26, el crono del francés del DSM que lleva ya tantos años en nuestras vidas. Que claro,
que parecía mayor, yo pensaba que era mayor.
Sí, sí, yo también. Yo hubiera dicho 33, así, sí.
Tengo ganas de ver este año en el Tour cómo trata la prensa Romain Bardet. Hombre, ahora que se ha marchado a un equipo de fuera, porque hay que recordar, capitán, tú los conocerás bien, que cuando hay un francés que corre en un equipo de fuera, no es el mismo trato, ya te lo digo yo. A Warren Barguil no le han tratado ahora como le trataban antes, que estaba, no sé, ¿dónde estaba antes? ¿En el Sunweb?
Sí.
Eso es. Pues ahora
le trata a peor, quieres decir, ¿no, Quique?
Hombre.
Sí, sí.
Bueno, esto es el Sunweb, por así decirlo, ¿no?
Esto es el Sunweb, sí. El DSM es el Sunweb. Yo lo que digo es que Bardet ya no será tratado como lo era antes de que corriera en el AG2R.
Mira, manda un mensaje de Pasamontes que está escuchando la transmisión. A ver dónde está.
Merendando. Está merendando.
Ah, va en el coche, va en el coche. Después de elaborar, va en el coche. Cope Ushama, que eso es el Burgo de Osma.
Eso es el Burgo de Osma, sí, señor. ¿Sí?
Ah, pensé que era Phuket, Tailandia o por ahí.
Va camino de Soria.
Cope Ushama en el Burgo de Osma, camino de Soria. Voy. Bueno, ya sabes. Ha entrado Tobias Foss en la meta, el noruego. Gran giro para él, 34-46. Tobias Foss, 34-46. Eso es undécima plaza, 58 segundos de Cabañá en el total de la etapa. Y el próximo en acabar va a ser Joao Almeida, que no va a ganar. Ya va por el quinto crono, 34-05-06-07. Esfuerzo final volcado sobre el manillar de triatlón, el portugués. Vaya futuro tiene este jovenzuelo. 34-15. 34-15, el tiempo de Almeida.
Y además es un corredor completísimo, Eri, porque sube muy bien. Ya hemos visto que en carreras de 3 semanas puede estar arriba en la general y sobre todo tiene mucha punta de velocidad, que eso para las clásicas y para ganar etapas está fenomenal, así que estamos ante un corredorazo.
31 segundos, meterle 31 segundos a Foss, cuidado, ¿eh? Sí, sí. En su rango de edad estamos hablando.
Uh-huh. Tal cual.
Ha perdido 27 al final.
Sí, 27. Pero hay que. Pero sí, esa comparativa, sí. Claro, el pinchazo caídas, en sí. Caso de Gana y la caída de Cabañá.
No, pero está muy bien, 27 sí. Segundos, está muy bien.
Muy bien.
34-15 el tiempo de Almeida, 33-48 el tiempo a batir, que no parece que vaya a batir nadie en la línea de meta. Carci hizo 23-39, recuerdo, en el 19.7 y por ahí va a pasar Alexander Blasov enseguida. Ahí va Alexander Blasov, el ruso de Astana Premier Tech, al que igual se le ha exigido demasiado, yo creo, antes de tiempo. 22-59, no, 22-59.
Ha estado arriba y...
Sí. Muy bien. Muy
sí,
bien.
Pero muy de más a menos, Quique, porque al principio me acuerdo que en las primeras arrancadas de Bernal, el único que le seguía la rueda, aparte de Landa, que el pobrecito se cayó, era Blasov. Y es verdad que ha acabado muy, muy cansado, muy fatigado.
Para muchos Blasov. Yo creo que era la alternativa, o sea, el hombre que le podía hacer daño de verdad a Bernal, sobre todo la primera semana. Blasov el año pasado hizo quinto, sexto en la Vuelta a España también, o sea, es un corredor muy bueno. Lo que pasa que yo creo también, y sobre todo en la Astana, con las ganas de tener un líder de kazajo y un poco más cercano al sponsor, o sea, poner como líder con la aspiración de ganar un chaval tan joven y repito, sin haberlo demostrado anteriormente, es para mí ha saldado muy, 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 muy bien el reto de haciendo
sí,
el giro que ha
hecho. Sí, pero esta Almeida, con lo gallo que es, con la cara que tiene como contrarrelojea, a mí me parece que si lima 4 aristas en su rendimiento, va a ser un chaval muy a tener en cuenta.
Seguro.
Sí. Es que está muy lejos de lo que se suponía antes, al menos, la madurez del gran fondo, ¿no?, en el ciclismo. Ahora sí. Ya han ido saltando por los aires los límites con Bernal y con Pogacar, pero... Sí,
sí. Es que te ha ganado el Tour el año pasado un chico de 21 años, Eri, y el anterior lo había ganado uno de 22, y hoy en Dauphiné gana un chaval de 23, y es que yo creo que se están acortando los tiempos de Madrid. Yo en la época de Indurain...
Sí, acordaros... Enric Mas ganando en la gallina también con 20 sí, y pocos años.
22 años tenía ahí, 22.
Es que, sí, es que... Estáis hablando de... O estamos hablando de Almeida, y es que Almeida en su segundo año de junior... ganó 19 pruebas importantes. Porque está más o menos al nivel, vamos a decirlo así, sin que sean tan de relumbrón como las de Remco Evenepoel del belga. Está prácticamente al mismo nivel en cuanto a número de victorias.
Evenepoel es muy bueno, pero luego tiene un aparato de marketing alrededor también muy bueno.
Sí, pero porque gusta mucho, Eri, porque se le ha visto no solo ganar, sino dar exhibiciones como en Polonia, como en el Mundial que ganó en Innsbruck.
Sí, eso, que se cae dos veces, ¿no?
Es la cosa más impresionante que he visto en mi vida. Perdía 4 minutos y medio y él solito recortó 4 minutos y medio después de darse un tortazo y acabó sacando 1 minuto y medio en meta. Llega a profesionales y es subcampeón del mundo de contrarreloj, campeón de Europa de contrarreloj, gana la clásica de San Sebastián atacando a 40 de
sí,
meta.
Pero
en Polonia.
Ahí es cuando más ayuda necesitas. Cuando eres tan bueno,
sí.
Es cuando más ayuda necesitas, porque a mí, por lo que me han contado, a Benepul en sub 23, justo antes de dar el paso al profesionalismo, hubo quien le dijo: oye, hay que ganar de otra manera. Está muy bien ganar, pero no puedes ganar en tu categoría, no hay quinteto. O sea, eso es evidente, estás hecho de otra pasta, tal. Sí. Pero hay que ganar de otra manera. Una cosa es ganar y otra cosa es sacar la bayeta todos los días.
Pues sí, pero eso lo aprenderá él con el tiempo, digo yo. No,
eso lo va a aprender, sí. pero a la fuerza, como lo ha aprendido en este giro.
Sí.
Que con los mayores habrá días que le toca a él brillar, pero que en la máxima categoría hay gente tan buena como él. Sí, y seguramente todavía
hay otro,
mejor que él.
Hay otro a mí también que me sale para mí de lo que es normal, que es Tom Picot, que un corredor siendo campeón de... Picot, sí, campeón del mundo de ciclocross sub-23... Podía correr otro año más en 23 y renunció y quería correr ya con los élite. Acabó, creo que tercero en el Mundial de Ciclocross.
Quedó tercero en el Mundial.
Y este año ya ganando la flecha brabanzona, está haciendo, arrasando también alguna carrera, como no, en esto, en mountain bike.
En Flandes perdió por menos de un tubular con Van Aert. Y además es un tío que ha ganado el Giro sub-23, que lo dijimos el otro día. Este sí que es verdaderamente un caníbal, porque te puede ganar todo lo que corre.
Simon Yates, pues tiempo de 23 minutos 47 segundos en el segundo punto intermedio, kilómetro 19.7, 23.47. Eso es 1.17 peor que Almeida. Ya sabes que tiene que mejorar también Simon Yates para hacer cosas importantes en meta. El tiempo de John Hugh Carthy, 36 minutos 15 segundos, 2 minutos peor que Almeida, justos.
Discretito.
Otro que ya sabe lo que tiene que mejorar.
Es que
en las grandes, por poca crono que pongan, te pueden caer 2 minutos y medio entre dos cronos.
Sí, pero con la crono que hizo el año pasado en Ézaro, y no en la subida precisamente, porque en la subida fue más rápido Roglic que él, pero en el plano le iba metiendo tiempo a Roglic, Carci. Yo esperaba mejor crono. Es verdad que está acabando el giro un poquito a menos, ¿no?
Claro, y ha llegado vacío. Aquí nos sorprenden las cosas, porque Almeida le hemos visto que ha acabado con un tiro, yo iba con un tiro. Y Carci, compañía, Bardet, que han ido a menos, pues están lejos.
En cualquier caso, Jace
también
gusta,
lo vimos ayer muy... ¿Quién, Carci? Sí.
En cualquier caso, me gusta que lo de la temporada pasada no haya sido flor de un día y que arranque otra temporada, vuelva al giro y esté, bueno, arriba.
Sí, lo hablamos el año pasado en el coche, ¿no? Para mí es perfecto lo que está haciendo Carci. Vuelve a estar a un grandísimo nivel, y todos aquellos que pensaban que esto podía ser algún deportista de estos que nace unos meses y desaparece, pues la confirmación de que es un grandísimo corredor la está haciendo aquí en el Giro.
Se acerca Damiano Caruso al segundo punto intermedio en sexto San Giovanni. Luego solo quedará por pasar por allí Egan Arley Bernal Gómez, el líder del Giro de Italia, la maglia rosa, que si no pasa nada extraño, se va a vestir la de verdad, la que queda para siempre, para el palmarés, para la historia de este 104 Giro de Italia. Ahí va Damiano Caruso en el 19.700. El tiempo de Caruso va a estar cerca de los 23 minutos, pero no va a llegar. 22, 54, 55, 56. 22, 56. El tiempo de Damiano Caruso, solo 26 segundos peor que Almeida, que es el que marca la pauta del top 10 en los dos puntos intermedios. Daniel Felipe Martínez, 35.09. Tiempazo, ¿eh?
Sí, ya se le estaba viendo que estaba apretando desde la salida. No sé si tiene margen de mejorar algún puesto, creo que
puesto
no.
Puesto 14, la crono para el gregario de Bernal. Sí. Daniel Felipe Martínez, 35.09. Eso es 54 segundos peor que Almeida, pero es la posición 14, insisto, en la etapa.
Sí, pero bueno, campeón de Colombia de contrarreloj. Y Quique, antes que estábamos hablando, yo creo que Pinot sí que iba muy mal en crono, pero llegó a ser campeón de Francia contrarreloj, o me estoy equivocando yo.
No, lo estás confundiendo, yo creo.
Lo estoy confundiendo, quizá, ¿no? Sí, porque tengo la imagen de Pinot, que era, ¿os acordáis que tenía unos problemas bajando gravísimos?
Sí. Yo creo que era Pinot, otro Pinot.
Jerome Pinot.
Era Jerome Pinot, sí. Thibaut Pinot, fíjate si tuvo problemas, que tuvo que ir al psicólogo.
Sí, por eso te digo, yo recuerdo que sus primeros años de profesional yo todavía estaba compitiendo y era un corredor muy, muy malo, igual que Nicolás Roche. la mejoría que tuvo Nicolás Rochamín en las bajadas es
y que no pasa nada por ir al psicólogo, ¿eh? Igual que te duele una pierna, vas al traumatólogo, pues tienes un problema, vas al psicólogo.
Pero este se llegó a bajar de la bicicleta por miedo a los descensos.
Sí, le tenía pánico, fobia, Otro que baja fatal precisamente es Cabañá, que le hemos visto que hoy ha vuelto a demostrar. Es verdad que yo creo que hay un punto de despiste, porque yo creo que, como decía, creo que era Óscar que no ha visto la curva, pero es verdad que ya lo hemos visto varias veces bajar con muchísimas dificultades, y para un tío que quiere ganar cronos y que tiene potencial para ganar cronos, tiene que mejorar esto porque a día de hoy las cronos a veces se deciden por segundos y él es realmente
un
torpe con la bicicleta.
Tiene que tomar las curvas como un suicida. Lo hemos visto en Filippo Ganna en el prólogo de este Giro Italia, cómo toma las curvas. Fabián Cancelara, recordar cómo cogía las curvas y bajaba.
¿Te acuerdas Van Aert, Óscar, que por Aert, se llevó el muslo por delante
muslo
con una valla?
Miguel Indurain era también un tío que bajaba un montón. O sea, un contrarrelojista, y sobre todo cuando estás peleando contra el mejor, en este caso, en esta época, que es Filippo Ganna, tienes que controlar muy bien lo de las curvas, porque al final, en una crono de 30 kilómetros vas a tener 10 curvas más o menos de frenar más o menos, y te quedas 2-3 segundos por curva, son 30 segundos que estás perdiendo ya de desventaja.
Y si hay algo que tienes que memorizar en el reconocimiento que todo el mundo hace, es la parte inicial y la parte final, que es lo que...
Toda.
Toda, pero memorizar, es decir, pim, pam, voy por aquí, y dibujar el trazado en tu mente antes de hacerlo es en la parte inicial y sobre todo en la parte final, porque ahí puede estar la diferencia entre ganar o no ganar, como así ha sido.
Y yo, como la retransmisión nos está mostrando, normalmente cuando hay curvas complicadas te las tengo que poner. Esta crono debe tener 5 curvas complicadillas, en plan de frenar mucho. Es un despiste total de él, y repito, de su coche también, por no recordarle, sobre todo cuando ves que tu corredor no se está abriendo, que está yendo por el lado izquierdo y que la curva es a la izquierda, por recordarle que se abriera y que el tipo de curva que se iba a enfrentar.
Son las 5, las 4 en Canarias. Recuerdo las grandes citas de hoy en Tiempo de Juego. La segunda división desde las 9 de la noche, aunque hay un partido antes, que no vale para gran cosa, el Albacete Fuenlabrada, que se juega a las 6:30. Todo lo demás con el campeonato, con el playoff y con el descenso en juego a las 9 de la noche. También en fútbol a las 8 de la tarde, la final de la Copa de la Reina. Barça-Levante en Butarque, en Leganés. Y a las 8:30, el Barça-Anadolu Efes, la final de la Euroliga de baloncesto. Ahí va Bernal, 19.700 para meta, 23.19. 23.19 para Egan Bernal, que está tomando bastante cautela, 23 segundos peor que Damiano Caruso.
Está bien.
Yo creo
que no se está jugando nada, está conduciendo simplemente.
Bueno, pero va a llegar ya enseguida Romain Bardet a la línea de meta, el francés del DSM, el tiempo de Bardet, 35-58. 35-58, eso es 49 segundos peor que Daniel Felipe Martínez.
O sea que le pasa el colombiano en general.
Sí. Y 1.43 con Almeida.
Estaba que Dani Martínez tenía en su mente pasar a Bardet, sí, porque ha hecho una trono increíble.
Pero que un gregario se meta en el top 5 es la leche, ¿eh?
Y que acabe con fuerzas como para disputar la crono.
Sí, con la paliza que se ha pegado durante todo el giro. Landa lo hizo, se quedó a un segundo del podio cuando ayudó a Chris Froome, y para mí tiene mucho mérito.
En otro tiempo, un gregario que se quede a esa distancia de la Maglia Rosa, ¿no?, le echarían.
No le echarían, porque una cosa es hacer el rata y acabar en el top 5 o el top 10 de una gran carrera, y otra cosa es ver que Daniel Felipe, por ejemplo, es que vimos que estaba esperando literalmente a Bernal. O sea, que no es que el típico
¿cómo
corredor...
¿Cómo esperándole? ¿Animándole?
Por eso te digo que no está... En ningún momento dejó de hacer su trabajo para ahorrar fuerzas de cara a buscar su puesto. En este caso es porque tiene mucha condición y va... Después hemos visto casos, evidentemente, de corredores... lanzadores de sprinter que se ponen a lanzar, se abren, no sé qué, y después acaban cuarto o quinto en las grandes carreras también. O sea, lo que ha hecho él para mí es simplemente hacer tu trabajo muy, 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 muy bien, te quedan fuerzas y acabas disputando un puesto de honor. Que esto no quiere decir que no sea también ir poniendo por ahí unas perlitas de cara a tu futuro de poder liderar una escuadra para una gran carrera.
Quedan cuatro por llegar a meta: Blasov, Yates, Caruso y Bernal. Decías, Capi,
que puede ser hasta cuarto el colombiano. Tal y como van las cosas, puede ser hasta cuarto.
A Blasov le puede adelantar, ¿no?
Le puede adelantar a Blasov y bueno, para de contar.
Jace, no creo.
Son 49 segundos entre Blasov y Martínez.
Pues igual se los quita, ¿eh? Sí.
Jolín, pues imagínate.
De Yates tenemos referencias, que no me quede con ella en la cabeza.
Pues Yates,
muy malas.
Bastante malas, sí. 23-47 en el primer punto, que es 1-17 peor que Almeida. Y ahora
Cristian.
Mira, tiene que llegar. Cristian.
Ahí está, el doble de Antonio Ruiz.
Sí, señor. Masajista, cuidador, amigo, vamos, confesor de las grandes figuras del ciclismo mundial, ahora en Ineos, con Thomas, Bernal y compañía.
Hoy está con Bernal, siempre está con Bernal en este Giro de Italia. 35-14. El tiempo de Alexander Vlasov, 35-14.
No, sí, buena sí, crono. Pensábamos que iba peor, sí, sí.
Muy a un bien. Minuto, 59 segundos de Almeida.
Buena crono, no creo que... No, a Martínez no le pasa, ¿o sí?
Y pues eso te lo digo ahora mismo. Dame el instantito preciso.
No, no,
para
no le pasa por
página.
Poco, pero no le pasa porque con Martínez han sido 6 segundos. 5 segundos.
Pues nada. Pues cuarto Vlasov y quinto Martínez.
44 segundos le saca Vlasov a
nada.
Nada, a Martínez Poveda.
Que Cristian, el masajista del Sky, que fíjate tú lo pequeño que es el mundo. Su sobrina Bianca estuvo en la misma cuna nido del hospital de Cabueñes que mi hija. Nacieron a la vez. Me lo encontré en el hospital. ¿Qué haces aquí? No vengo a ver a mi sobrina. Ah, no, ¿y tú? No, es que acabo de tener una hija. Ah, jolín, qué casualidad. Bueno, pues desde entonces tenemos una muy buena relación y Cristian es el gran salvador de la espalda de Gambernal. O uno de ellos. Que la espalda de Bernal es una cosa que está ahí y con lo que va a tener que aprender a convivir mucho tiempo Bernal, ¿eh? Porque es una cuestión morfológica. Sí. Sí.
Él es consciente, yo creo, Eri, porque a mí, y eso es una cosa que quería preguntarle a Óscar, me sorprendía que en las primeras etapas, cuando él volaba, cuando arrasó en el Zoncolán y demás, al acabar siempre decía, sí, estoy muy bien, pero todavía tengo ligeras molestias en la espalda. Y a mí me parecía que eso era como dar pistas a los rivales de que todavía tenía molestias y quizá eso podía envalentonar al resto. No sé cómo lo ves tú, Óscar.
Sí, sí, y a la vez yo creo que también es el miedo permanente que va a tener. Es verdad que siempre, si tienes ese problema a la hora de tener una pierna más corta que otra, pues vas a tener descompensaciones prácticamente a diario, que tiene que intentar nivelarte el fisio al llegar después de cada etapa. Pero esto se acentúa todo después de aquella gran caída que tiene, ¿no? Que empiezan los problemas realmente graves con la espalda y demás. Yo creo que va a tener que borrarse de la cabeza esos problemas, convivir con ellos y evidentemente una vez que gane esta gran carrera, yo creo que el mensaje de la espalda se va a borrar para él porque... Ve que puede estar a grandísimo nivel otra vez 21 días.
Le quedan 3.300 de esfuerzo. Damiano Caruso antes tiene que entrar en la línea de meta de la Piazza del Duomo. Simon Philip Yates, el británico del Bike Exchange, está por encima de los 34 minutos y medio ya casi, en los 35, por encima de los 35 seguro. Va a estar su esfuerzo en esta crono. El mejor del top 10, sin duda, João Almeida, 34.15 en la línea de meta para el jovencísimo portugués del De Koenig.
Pase lo que pase con estos Yates, con este hermano, con el otro Adam, nos gustan estos dos corredores, ¿eh? Porque
encanta.
Le dan viveza a la carrera, son valientes, saben que luego pierden tiempo en cualquier día, porque tampoco son que están en un equipo demasiado ordenado, pero oye, cuando tienen piernas lo demuestran, ¿eh?
Este Totalmente. Es el que ganó la vuelta, ¿no, Simon?
Sí, Simon, sí. El otro ya se ha ido a Ineos, el otro
sí,
ya
sí, sí.
Va a tener que currar más que brillar, seguramente.
Lo mejor de todo es que uno de ellos se ha cambiado de equipo y los vamos a diferenciar por primera
sí,
vez en la historia.
Es verdad, y en principio la idea de Ineos era llevar a Dan Yates como líder a la Vuelta a España, lo que pasa que, claro, ahora con las intenciones de Bernal de estar allí, evidentemente yo creo que va a primar el liderazgo del colombiano.
Bendito problema tiene Ineos, ¿eh? Ojalá tuviéramos todos que elegir entre 6 líderes para poder llevar a las carreras.
Y ahora el problema de diferenciación en el mundo periodístico, uno de ellos, en el ciclismo, está entre carretero y pedrero. Pero ya no sí, por el apellido, sino porque tú les ves...
Y se parecen mucho,
y,
sí.
Y en el plano medio...
Y además son corredores parecidos, ¿eh, Eric? Que suben bien, escaladores, buenos gregarios y es un lío.
Bueno, en cualquier caso, no les veremos en el Tour de Francia, ¿eh? Ni a uno ni al otro. Yo creo que el equipo este que ha seleccionado Eusebio, Arrieta, Pache Vila y demás en Dauphiné, échale cuenta que se parece mucho a lo que veremos en julio.
Posición 47-48 en la crono para Jace, 36-33 en la meta.
Nada,
36-33 a 2.45 de Pipo Gana.
Podium asegurado. Sí, yo creo que Movistar, Quique, Dauphiné salen 7 corredores, por esos 7, mínimo 6 están en el fijo del Tour, yo creo.
Sí, es evidente. Es decir, tú quitas Valverde de ahí, porque Valverde no va, ¿no?
No se sabe todavía, ¿no?
Yo creo que quiere ir, ¿eh? ¿Quique?
¿Sí?
Sí, sí, que él en las últimas declaraciones que ha hecho dice que quiere ir y que ya verá si se baja de la bici para ir a Tokio.
Es que no
hay
mejor preparación para los juegos,
sí,
¿eh?
Sí, lo que pasa yo creo que pues, en un entonces, equipo mira, como Movistar es jugar con una sobrada terrible a la hora de que vas con Superman, vas con Henry Mas, se te pone la carrera cara y de alguna manera de salida ya vas con un corredor que sabes que se te va a bajar a la hora de terminar un Tour de Francia que siempre sabemos que la última semana es complicada. Yo sí tengo que decir algo a todas las opciones que pueda tener Alejandro en los Juegos Olímpicos. Corriendo el Tour, evidentemente, llegas con un punto de forma diferente que si no lo haces. O sea, que estará en su cabeza y en el equipo valorar lo que tiene que hacer.
Porque la historia es que acaba el Tour un domingo, como siempre, y el viernes siguiente ya son...
Sí, pero tienes que ir para allí días antes, tema de casi seguro de...
Sí, bueno, tiene una moratoria especial los ciclistas que vayan al Tour, porque si no, no pueden hacer las dos cosas, tienen que bajarse del Tour.
Y el jet lag, el cambio horario y todo eso, no sé.
Y creo que te tiene...
El jet lag es peor al volver, pero con un
saco. Vas a estar 10 días aislados allí o una semana antes de cuando llegas...
Ahí va Caruso, ahí va Damiano Caruso, la curva de derechas para el italiano del Bahrein Victorious. El tiempo también por encima de los 35 minutos, por encima de los 35 minutos. Caruso. Va a estar por 35-11 o así.
35, fue un poquito 11. A menos, fue un poquito a menos en la crono.
35-11.
Bueno, es evidente que este chico dijo el otro día, sé que no iba a estar aquí de esta manera, disputando un podio, si Landa no se hubiera caído. O sea que, bueno, le ha visto el lado bueno a las cosas.
Ha entrado en meta como si hubiera ganado el Giro de lo feliz. O sea, este chaval ha hecho una carrera terrible.
No se lo esperaba, además. Sí, no se lo esperaba.
Oye, no han cambiado los petos de la prensa en meta en el Giro de Italia, ¿eh? Son Finocchio de Lungomar, ¿eh?
Son los mismos y sin la VAR de hace 6 años.
De 6, no. Hace 10 que fuimos, Pereiro.
Son un poco...
No, yo fui hace menos y sí. Esos, son esos, ¿eh?
Son esos, sí.
Pero tú no fuiste al bueno, Quique.
No, siempre voy a lo malo.
Ni yo tampoco. Voy al bueno, no fui al bueno.
Madre mía. A mí nunca me toca, tú.
Qué exhibición, de día y de noche. Una cosa de locos. ¿Qué fue en el Lago Mayor en el que bordearon ayer, Pereiro, en aquella cena?
Sí, un hotel muy pequeñito, muy chulo, muy bonito. Algún día contaremos la historia, ahora sí. No se puede.
Algún día, pero además cuando no estemos aquí.
El día que me diga mañana Palmas, lo puedo contar.
Bueno, esperemos que falte tiempo, hombre, para eso. Pide paso Ángel García antes de que llegue Egan Bernal, al que le quedan ya menos de 2 kilómetros, con noticias desde Roland Garros.
Con una gran noticia, Eric, que puede ser grandísima. ¿Recuerdas que ayer le dije a Paco González que entre que Tim venía con dudas y con un año muy tonto desde que ganó el US Open, y Andújar venía en forma después de ganar a Federer y después de hacer muy buenos partidos durante toda la gira de tierra? Bueno, pues después de perder los dos primeros sets, que fueron para el austriaco Tim, Andújar se lleva los dos siguientes, 6-3 y 6-4. Se lleva el partido al quinto set Pablo Andújar, 3 horas y 43 minutos. Ojo, que puede caer el primer bombazo de la primera ronda y llevar la firma española de Pablo Andújar, que además es un fenómeno. Así que ojalá se lleve este quinto set y convierta la gran noticia en grandísima.
¿En qué lado está?
¿Cómo en qué lado?
Del cuadro.
Ah, pues es por el otro lado, es por el lado contrario, por el de Tim y Medvedev. Era la supuesta semifinal, que no es Djokovic-Nadal. Es decir, por el lado de por ejemplo, de Zverev, que es el que sería por ese lado del cuadro, mientras que Tsitsipas va con Medvedev en cuartos de final, digamos. Entonces, por el lado de Tim Medvedev sería ese cuartos de final, pero ojalá ya en primera ronda se caiga Tim y el que avance sea Pablo Andújar, que ya digo, hace nada, 2 semanitas, ganó a Roger Federer en Suiza. Pues si gana hoy en Francia también a Tim, imagínate las 2 semanitas que lleva el bueno de Andújar, que a sus 35 años sigue disfrutando del tenis y haciéndonos disfrutar a todos.
Querido Quique Iglesias, ya está en el último kilómetro del Giro de Italia, el que va a ganarlo, la maglia rosa, Egan Bernal.
En esa magnífica ciudad que es Milán, no, acaba casi nunca en la capital, Roma, el Giro de Italia, así que Bernal está, vamos, dándose un baño de masas. Y como siempre pasa en cualquier ciudad europea, hay un montón de gente de Colombia que anima, cómo no, a sus corredores.
Último esfuerzo, saboreándolo, disfrutándolo, Egan Bernal tiene 2 minutos de margen desde ya mismo para ganar el Giro de Italia. Después de que entrara Damiano Caruso en la línea de meta, ya sabe Filippo Ganna que ha ganado esta última etapa del Giro de Italia. Le queda una curva a Egan Bernal. Va apretando el tío, va cerquita de la zona de vallas. El último giro
está gustando.
Hacia la derecha para Egan Bernal. Posición aerodinámica para entrar Bernal, Bernal, Bernal. Ganador, 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 Egan Bernal. del Giro de Italia.
Madre mía, brazos arriba, sí señor, como si fuera una etapa en línea. Los dos puños arriba para celebrar cómo ha sufrido este chico los últimos dos años con esos problemas de espalda, de simetría con sus piernas. Y evidentemente la primera que la abraza es su pareja, su chica.
Entendemos.
Que le da un beso intensísimo. Qué sudor más bonito. Ahora se está intercambiando allí el beso de las emociones de un Egan Bernal, que es el león de Zipaquirá, del cóndor, que es Nairo Quintana. Unos años después, otro colombiano que triunfa en el Giro.
Es un morreo en toda regla, ¿eh? Me cago en Omar.
No, no están morreando, sí, me están hablando.
Qué envidia.
Sí. Qué cacho de eso, qué bonito. Que le ha dado su pareja. Es que lo vais a ver ahora, yo lo he visto
ahora.
Es novia reciente, además.
No es muy estético tampoco, ¿no?
Os dejo.
Bueno, oye, viva el amor, viva el deporte, viva Egan Bernal, que ha ganado el Giro de Italia. Crono final para Bernal en esta etapa: 35 minutos 41 segundos. Medio minutito le ha recortado Caruso, que va a quedar en la general a 1.29, dignamente a 1.29.
Sí, señor.
Ya la tiene 1.29. El capitán Alaña.
Ese puesto de Caruso, ya lo has dicho tú, a 4.15, tercero, Yates, cuarto, Blasov, a 6.40, a 7.24, quinto, Dani Martínez Poveda, Almeida, sexto, a 7.24 también. En este caso son... No, perdón, Almeida es quinto. Almeida es quinto por las centésimas. No. Martínez Poveda es quinto por las centésimas.
Jolín.
Quinto por las centésimas. 85 centésimas Martínez Poveda, 138 Joao Almeida. Estábamos en el séptimo, que es a 8 minutos 5 segundos, Román Bardet. Octavo, Carty, está situado a 8.56. Noveno, a 11.44, Tobias Foss. Y décimo, Dani Martín, a 18 minutos 35 segundos. El primer español, Pello Bilbao, que se ha situado en decimotercer lugar de la clasificación a 37 minutos 58 segundos.
Dos españoles en el top 20. Está décimo noveno,
padre, ¿no?
Izaguirre.
Sí, es el padre. Antes se ha abrazado con Cristian, con el masajista que decíamos, con el manager David Brailsford, evidentemente también con Filippo Ganna, que se ha llevado la etapa final. Asalta la banca este equipazo. Ineos Grenadier. Grenadier es un coche, ¿eh? Así que vuelan. Estos sí, no son coches, son aviones.
Bueno, pues ahí está Egan Bernal con su familia disfrutando de este Giro de Italia que acaba de conquistar. Esta Piazza del Duomo, que ahora está prácticamente vacía, estaría a reventar de gente en condiciones normales. A ver si ya el año que viene puede ser así, porque es un gran escenario también para una ceremonia de premiación, como vimos en su día con Alberto Contador. Ya solo falta que luego acierten con el himno que te ponen.
Qué bonito es ver ganar a corredores que han luchado para ello, ¿eh? A veces nos hemos acostumbrado, desde ya de la época de Armstrong, ¿no?, de parecer sí, que es algo normal, y que ya lo vimos el año pasado con Carapaz, o hace dos años, mejor dicho, con Carapaz, cuando ganó el Giro también. Lo estamos viendo ahora con Egan también. La emoción...
Son como más humanos, ¿eh? Oscar, sí, ¿verdad? Sí, yo creo sí, que hubo una época, incluso en la época de Indurain, que ganaba con tal facilidad que parecían robots. Y ahora
Roglic,
yo creo que...
Roglic, sí, ahora mismo parece que gana la vuelta y parece que ha ganado la carrera del pueblo, ¿no?
Tal cual,
a mí me gusta, sí, esto, me disfruto mucho.
Pues ahí está Egan Bernal atravesando la plaza, pasando por delante de la fachada del Duomo. Egan Arley Bernal Gómez, ganador del Giro de Italia. En dos minutos vamos echando el cierre, son las 5:16. Hasta y media, tiempo de ciclismo en el tiempo de juego. Hora menos en Canarias.
Escuchas tiempo de juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0805 o en info@fundacioncope.com.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento.
Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los que hayan recibido los dos pinchazos de Pfizer o Moderna tendrán que recibir un tercero. ¿Esta tercera dosis tiene algo que ver con las variantes que van surgiendo?
No. ¿Qué es lo que pasa? Las variantes que estamos teniendo...
La nueva ley de lucha contra el fraude que ha aprobado el Congreso. Imagino que de lo que trata es de reducir la economía sumergida. ¿Va en la buena dirección?
Las medidas se soportan muy bien en el papel.
Más de la mitad de los españoles tiene problemas de sobrepeso. Problemas de verdad. ¿Puede solucionarse?
Tenemos un problema muy grave, Ángel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego. La prima estate.
Bueno, pues habrá que empezar a crear el playlist para el Tour de Francia, que ya prácticamente lo tenemos ahí. Con música así afrancesadita, la que llevemos de aquí de escudriñar las listas de ventas, más las que nos vaya pasando aquí, que de estas que vas en el coche y te vas enamorando de las canciones que van saliendo por ahí. ¿Tiene las clasificaciones secundarias, capitán? Si no, te echo yo un cable, ¿eh?
Las clasificaciones secundarias, pues un instantito. Me has pillado que estaba yo mirando, otra cosa. Sí, mira, claro. En la general por puntos, Peter Sagan. En la montaña, ya lo habíamos avanzado casi todo ayer. Geoffrey Bouchard, mejor joven, Egan Arley, Bernal Gómez. Y el más combativo va a ser Dries De Bond al final. Los sprints intermedios, los traguardos volantes, también para Dries De Bond, la escapada más larga para, o sea, el mayor tiempo de escapada para Simon Pelot, y el fair play para el Bahrain Victorious, es decir, el equipo más deportivo, vamos a decirlo así, y el mejor equipo Ineos Grenadiers, con 26 minutos 52 segundos con respecto a Jumbo Visma.
Fíjate, Jumbo Visma
más deportivo quiere decir que menos multas, ¿no?
El que menos multas ha tenido, efectivamente.
Bueno, oye, pues muy bien. Cero, con cero puntos. Cuando cero sí, puntos bueno, es bueno.
En este caso ha habido unos cuantos que han estado igualados, Bahrain, DSM, Jumbo, Israel y Grupama.
Había un corredor de la general que estuvo avisado de la primera semana, ¿no? Por el tema de tirar residuos. ¿Era Bernal o era Blasov? ¿Quién era de los que iba por delante?
Creo que fue Blasov, pero le retiraron el aviso porque se demostró que había arrojado el bidón dentro de la zona verde.
Bueno, pues mientras se prepara el podium en la Piazza del Duomo, la parte ceremonial, porque el escenario está ya montado desde hace horas, vamos haciendo resumen de lo que ha sido este Giro de Italia. ¿Qué quieres decir, Pereiro?
Creo que ha sido un giro muy bonito. Nos hemos quedado sin la ilusión de ver a Mikel Landa hasta dónde podría llegar un año que yo creo que había preparado la carrera de una manera muy buena.
Es inevitable pensarlo, ¿eh? ¿Dónde estaría Landa hoy?
Sí.
Bueno, igual con una crono estaríamos sin uñas ya, pero...
Bueno, pero hubo montaña antes de la crono.
Ya. En el podio estaría seguro, yo creo. Es ciclismo ficción, pero tenía el podio, yo creo.
Perdona, y que iba a cambiar la manera de correr. La propia carrera iba a cambiar con Mikel, un corredor tan valiente, escalador puro, sabiendo que tiene la crono por delante. Bueno, pero esto es pasado, nos hemos quedado con las ganas, por otro lado, y yo creo que ha ganado el corredor más fuerte. Yo, a nivel particular, me alegro mucho de que haya ganado Egan. Es un corredor que me gusta y que se merece volver al máximo nivel. Hemos visto también a un Caruso que, a pesar de tener 30 y tantos años, ha aprovechado la oportunidad que se le puso delante. No hemos tenido una presencia española en cuanto a victorias que nos hubiera gustado.
No hemos estado ni cerca.
Por eso, pero por otro lado hemos sido protagonistas con Pello Bilbao y con Castroviejo, que han sido dos corredores fundamentales para sus equipos. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir formando a los jóvenes y ojalá que alguna vez o algún día pues los Ayuso, los Romo, etcétera, etcétera, pues estén aquí disputando carreras.
¡Quique!
No, dijo que se iba, Quique.
Ah, pero
no,
ese
yo estoy, ¿eh?
Ah, va, no, ah, sí, perdona.
Sí. Te hemos pillado el baño, ¿no?
¿O tengo delay o...?
No. Hernández, por primera vez en la historia, ha levantado la mano y ha dicho que he sido yo.
Ah, vale.
Es histórico. Ya solo falta que Lama diga, perdona, me he equivocado.
Eso ya será más difícil, ¿no? Sí, sí. Está igualado con mi mujer. iba a decir que a mí me ha gustado. Iba a decir que me ha gustado el Giro de Italia, como no podía ser de otra manera, que me va a gustar el Dauphiné y que esto va muy rápido y que ya estoy obsesionado con el Tour de Francia. Miguel Ángel López, Arca, Serviti, Mas, Rojas, Valverde y Verona. Yo creo que repetiríamos con para el Movistar en el Tour, ¿eh? López, Erviti, Mas, Valverde y Verona. Esto es seguro, ¿no?
Sí.
Cinco. Sí. Rojas, casi no seguro. Lo veo muy claro. Arcas, no.
No.
Yo metería ahí un italiano. Bueno, en fin, que me estoy haciendo un lío. Que el
yo estaba esperando a ver dónde terminaba esto.
No, sin más, que hay que buscar esperanzas españolas, porque eso está muy bien, pero este país vive del deporte patrio. Y de momento a mí aquí sí que se me queda, como decía ayer Paco, pese a que me ha gustado mucho todo, pues que nos queda algo, nos queda un no sé qué, ¿no?
Sí,
un corredor que pueda ganar.
Nos queda el vibrar, ¿no? Sentados, sí. o alguien que nos levante del sofá.
Aquí hubiéramos vibrado mucho, yo creo, si hubiera estado Mikel Landa. Sí. Eso es así. Y luego Marc Soler estaba por primera vez un poquito más centrado, asumiendo la responsabilidad sobre sus hombros de liderar al Movistar. Y yo creo que nos queda en esa pena. Pero es verdad lo que habéis dicho. No hemos tenido gente para la general, pero yo creo que hemos tenido de largo a los dos mejores gregarios de este Giro, que han sido Pello Bilbao y Jonathan Castroviejo, que uno ha ayudado a ganar el Giro a Egan Bernal y el otro le ha ayudado y mucho a ocupar el segundo cajón a Caruso. Y luego estoy leyendo un dato de los compañeros de la Vuelta a Stats que acaban de publicar, que es una cuenta de Twitter, y para que nos hagamos una idea de la magnitud de corredor que es Egan Bernal, acaban de publicar que Egan Bernal es el primer ciclista menor de 25 años desde que lo hiciera Eddy Merckx en ganar Giro y Tour de Francia. O sea que es un escándalo la juventud y lo que están logrando estos ciclistas que no llegan ni a 25 años, que antes ni se soñaba casi con competir en una grande hasta los 24 o 25 años y lo que tiene ya en el palmarés Bernal es tremendo.
Y todo lo que logren va a tener mucho más mérito porque los rivales no es que vaya a ser uno, porque al final las rivalidades en el ciclismo casi siempre se han escrito en parejas o en tríos como mucho. Sí. Pero aquí estamos hablando de igual cinco tíos que puede ganar cualquiera de los cinco, cualquier carrera en la que se presente. Será difícil que coincidan los cinco, pero hacer palmarés ahora como está esto... Tiene muchísimo mérito, muchísimo mérito.
Absolutamente todo el del mundo. Yo por mi parte, pues, si digo que a mí el Giro me gusta siempre, que es la carrera que más me gusta con diferencia y que más me ha gustado siempre con diferencia, pues yo creo que ya está dicho absolutamente todo, porque es la carrera donde yo siempre he visto más batalla, después de la primera vez que la cubrí, que hace muchísimos años de eso, y que fue precisamente la última en la que los puertos verdaderamente duros se bajaban en lugar de subirse. A partir de ese año empezaron a subirse. Y en cualquiera de los casos, el otro tema... Que no hemos tenido un español, vale, no podemos pensar nunca, deberíamos de pensar en que los ciclistas son como las setas que crecen en cuanto hay un poquito de humedad o como los caracoles que salen en cuanto caen cuatro gotas. Hay que darle tiempo al tiempo. Desde la retirada de Indurain hasta la eclosión o la explosión de Alberto Contador, pasaron, si no recuerdo mal, pues prácticamente 10 años,
11,
8 años, 9 años, ¿eh? Aunque de por medio habíamos tenido alguna que otra cosilla por ahí.
Sí, Pereiro, Sastre, sí, cosillas.
Efectivamente, ¿no? Pero entonces es necesario tener paciencia. Los ciclistas no crecen como las setas. Colombia ahora está en el candelero, pero Colombia ha estado muchos años cultivando para tener lo que ahora tiene. Sepamos copiar el ejemplo y sepamos tener paciencia.
A ver qué han ido diciendo los oyentes a través de las redes sociales y el WhatsApp de Tiempo de Juego, Twitter, @TJCope, facebook.com/Tiempo de Juego, Instagram, @TiempoDeJuegoCope, y WhatsApp y Telegram, Millán.
677-580-461. ¡Viva Colombia y grande Bernal, aunque os pese a algunos allí!, decía el primero.
¿Por qué, hombre?
Si el segundo de Landa acaba segundo el Giro, ¿dónde habría acabado Landa sin la mala suerte? ¡Viva el landismo y viva el ciclismo! Las grandes vueltas tendrían que terminar en montaña, la contrarreloj le quita emoción y el paseo por París ya ni te cuento. Otro nos decía que lo de Froome no era en Masca, sino en Santa Úrsula, con rampas del 30%. Nos decía otro, deseando que empiece el Tour para escucharos todas las tardes, estáis dando un espectáculo de transmisión. Y un último, que ya que lo ha pedido, vamos a cumplir su deseo. Decía, hoy día de Canarias quiero felicitar a todos los canarios, que lo somos, tanto de nacimiento como de corazón.
Pues felicidades para todos los canarios, y especialmente para nuestro canastón, para Suancar.
Es evidente que nosotros tenemos que aprender mucho del periodismo francés, por ejemplo, que hace 30 años que no se comen un colín en el Tour de Francia, y ahí siguen, disfrutando del día a día y de su carrera, pero vamos, como el que más.
Claro que sí. Bueno, estamos terminando ya esta transmisión de la última etapa del Giro de Italia, la etapa para Filippo Ganna, la general para Egan Bernal.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los que hayan recibido los dos pinchazos de Pfizer o Moderna tendrán que recibir un tercero. ¿Esta tercera dosis tiene algo que ver con las variantes que van surgiendo?
No. ¿Qué es lo que pasa? Las variantes que estamos teniendo...
La nueva ley de lucha contra el fraude que ha aprobado el Congreso. Imagino que de lo que trata es de reducir la economía sumergida. ¿Va en la buena dirección?
Las medidas se soportan muy bien en el papel.
Más de la mitad de los españoles tiene problemas de sobrepeso. Problemas de verdad. ¿Puede solucionarse?
Tenemos un problema muy grave, Ángel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Último minuto de la transmisión. Quique Iglesias, estás nominado para el Tour de Francia, ¿de acuerdo?
Brest, ahí estaremos.
Vale, ahí estaremos, y además es verdad que tú estarás ahí en el Tour de Francia. Hasta la próxima, compañero.
Chao, chao.
Pereiro, también estás nominado.
Madre mía, qué bien.
Vale,
bueno. Estaba en dudas, ¿eh? No sabía...
Contamos contigo. Al final, oye, tampoco íbamos a encontrar nada mejor ni más barato, con lo cual...
Me alegro mucho por vosotros.
¡Hasta luego, Pereiro!
Chao.
Capitán, por supuesto, si no, ¿dónde vamos?
Oh, a los San Fos de la Berlín.
¡Hasta la próxima, Capi!
¡Hasta luego!
Arauz, oye, cuando quieras sacas otro copedaleando, ¿eh? Pero tú, tranquilo, ¿eh?
No, lo va a ver en breve, Eri, lo va a ver en breve.
Vale, vale, muy bien. Vale. ¡Hasta luego, Alberto!
Adiós, un abrazo.
Y ustedes sigan ahí, que les dejamos ahora con Petón y con La Influencia. Y a partir de las 6:30, Evangelio y Maldini, y a partir de las 8 viene Paco con Pepe y con Lama para contar el final de la segunda división en su fase regular.